Nacional presenta María Areces. Cuento con vos.
Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Va a soñar con otra vida, cierro los ojos.
Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Cuento con Vos, mi nombre es María Areces, gracias por estar del otro lado a todo Radio Nacional, esta radio de todos, de norte a sur, de este a oeste, como digo siempre, los abrazo, les mando un beso a todos mis colegas de cada una de las radios, a los que tengo muchas veces el gusto de conocer cada vez que viajamos a una de las provincias, así que besos para todos. Quiero decirles que está Natalia Liubarov en la operación técnica junto a Anita Maroto, porque hoy vamos a tener rock directamente desde Bolivia. ¿Qué me contás, Norma Salas? Buenas noches.
Hola, María Areces, ¿cómo te va?
¿Todo
buenas
bien?
Noches. Buenas noches a todos. Y si es con esa presentación y con esa perspectiva.
Espero que cantes, Norma. Vos sabés que mi sueño es que vos grabes tu CD en algún momento. Pero bueno, ya lo vamos a lograr, nos faltan algunos meses.
En inglés, rock en inglés.
En inglés, en Norma Sales. Bueno, Rodrigo Lamardo, coordinador de producción, me está alcanzando ya toda la información. Está Silvio Ferrer también al mando de esta producción junto a Irene Roast.
Exacto.
Hugo Gull. Pullman, Marina Getino, Carla Castelo, que anda de gira, y creo que no nos olvidamos de nadie más.
Podemos repetir, Irene Roast.
Irene Roast, Hair Blue, o Blue Hair, mejor dicho.
Tal cual.
¿Cómo estás, Silvio? Me callo porque me está sacando una foto, espera. Tengo que hacer silencio. ¿Para quién es? Ah, una foto para Jujuy. Hola, Jujuy.
Muy bien.
Ahí está, por eso tenía que hacer silencio.
Pronto Jujuy.
Pronto Jujuy, salimos el sábado, vamos a estar allí sábado, domingo y lunes. Así que si vos estás en Jujuy y pasás por Tecnópolis, pasate por el móvil de la radio, por el camión de la radio que vamos a estar. Además hay talleres para chicos. Esta muestra de arte, tecnología y cultura es maravillosa. Y yo siempre digo que lo más lindo es ver a los nenes, ¿viste? Cuando se acercan a las muestras de los dinosaurios, está todo el cuerpo humano por dentro, por fuera. Es una maravilla. Te digo que detenerse en cada lugar es fascinante porque no te podés ir cuando vas recorriendo la muestra. Y nosotros vamos a hacer radio desde allí y bueno, vamos a compartir con todos nuestros colegas. Bueno, hoy la verdad que es un día muy triste para todos, ¿no? Porque si hay algo de lo que hablamos aquí en este programa es de utilizar todo lo que tenga que ver con a nuestro alcance, por lo menos lo que esté a nuestro alcance para transmitir mensajes que nos unan y no que nos separen y no que nos distancien, mensajes que en lo posible generen un ambiente de paz y de tranquilidad y de armonía y no un ambiente de violencia. Yo creo que no solamente desde la acción, sino también desde la palabra uno transmite violencia, razón por la que intentamos ser lo más cuidadosos posibles y les pedimos disculpas si a veces no lo logramos, pero ese básicamente es nuestro objetivo como comunicadores, o por lo menos el mío. No quiero involucrar al resto, sí sé que este equipo tiene el mismo objetivo y así estamos en ese camino donde creemos que tenemos una enorme responsabilidad, enorme. Si ustedes revisan un poco las redes sociales, son tan útiles para promocionar cuestiones que tengan que ver con la solidaridad, con la mirada al otro, con ayudar, pero también son tan inútiles para generar cuestiones que tengan que ver con la agresión, con la violencia, con provocar a los otros, con distanciarnos. Prefiero la primera opción. Y a propósito de eso, les decía que es un día muy triste y pensaba en lo que tiene que ver con las redes sociales y con la transmisión de imágenes y demás, porque hubo un atentado tremendo allí en Barcelona, donde había una gran cantidad de turistas. Hay muchos muertos, probablemente más de lo que se están diciendo. El gobierno español es muy cuidadoso en cuanto a la información. Hay una información muy cerrada y órdenes muy concretas, no solamente a los medios de comunicación, sino también a la Guardia Civil y a todos aquellos que puedan proveer imágenes, indicándoles que sean muy cautelosos por respeto a las víctimas. Y no sabemos exactamente de qué se trata todo esto, porque se presume que esto, quien lo hace en nombre de una religión con la que creo que ninguno de nosotros, seguramente tampoco vos que estás del otro lado, comulga. Mañana va a haber varias marchas de varios musulmanes diciendo que no tiene nada que ver esto con la religión, y es lo que creemos, ¿no? Esto es parte de un grupo de personas que evidentemente tienen que aprender muchísimo de qué se trata esto de vivir en el mundo y compartir con los demás y evitar dañarlos. Pero bueno, seguramente todavía no habrán aprendido. Lástima que en este tránsito y en este camino se llevan a tantas almas, ¿no? Es muy doloroso para todos nosotros, sobre todo, insisto, los que trabajamos en esto de empezar a caminar por esta vereda. Simplemente creemos que hay otra vereda que es esa, ¿no? Las de los que indican que en nombre de un Dios pueden tener la capacidad de quitar la vida a otras personas. No es ese Dios el que compartimos nosotros, y no importa cuál sea la creencia que tengas vos que estás del otro lado. Simplemente lo que queremos decirte es que nosotros queremos mandarle un abrazo a todas aquellas personas que han perdido algún familiar, a todas las personas que, como nosotros, están del otro lado mirando esas imágenes horrendas, y todos sentimos mucho dolor por todos, porque parte de este mundo somos todos, y los otros somos nosotros también. Entonces, la pérdida de cualquier ser querido, de cualquier persona, nos afecta. Recordaba hoy las imágenes tremendas de aquel 11 de septiembre, cuando se veían las imágenes de las Torres Gemelas y la gente pidiendo auxilio y tirándose desde aquellos edificios. Debo confesarles que, si bien muchos indican que esas imágenes les provocan cierta fascinación y deben quedarse frente a la pantalla del televisor, yo tuve que cambiar de canal porque no podía soportar el dolor que imaginaba, no solamente en esas personas, sino en aquellos seres queridos que a los que en algún momento les habrán pedido auxilio por teléfono, o los que estaban dentro de aquellos aviones que se estrellaron. Recuerdo el testimonio de las grabaciones de algunos contestadores automáticos. Este es el mundo en el que vivimos. Tenemos muchísimas posibilidades de cambiarlo. Siempre digo, somos muchos más aquellos que queremos caminar por esta vereda, la del acompañamiento, la del tender un puente, la de mirar al otro con un poco de caridad. Nadie es totalmente bueno. Creo que todos tenemos a veces sentimientos que nos complican y se nos hacen difíciles de entender, pero al menos lo intentamos. Insisto, sobre todo quienes estamos detrás de un micrófono o frente a una cámara de televisión, porque uno no sabe y no tiene, creo que, la justa dimensión de lo que se puede replicar un mensaje, de cuánto daño puede hacer y cuánto beneficio también puede hacer. Y creo que parte de lo que está pasando tiene que ver con esto, ¿no? Si se trata de un lobo solitario, como suelen llamarse aquellos que se inmolan en nombre de este Dios que desconocemos y en el que no creemos, tiene que ver con esto, ¿no? Con que a través de las redes sociales se envían mensajes, se generan mensajes donde de fascinación por algunos grupos. De hecho, el ISIS, por ejemplo, tiene un sistema de marketing sumamente sofisticado, pero no son precisamente los líderes y los que manejan a estos jóvenes quienes se inmolan y quienes dan la vida por Alá, sino a aquellos jóvenes que creen que por ahí pueden tener un futuro mejor o que a sus familias le van a dar dinero. Vaya a saber cuál es la razón. Nosotros no la entendemos. Creo que tampoco queremos. Simplemente lo que intentamos hacer es contribuir todos los días a que este mundo sea un poco más pacífico y nos cause un poco menos de dolor. Preservar el alma de todos nosotros, el de nuestros hijos, el de las personas que queremos. Y me parece que los valores están claros, ¿no? Hay algo que está bien y algo que no está tan bien. Me parece que lo sabemos todos. Y aquel que está haciendo daño también lo sabe.
Estás escuchando Cuento con Vos. Estás escuchando Nacional.
Bueno, vamos a cambiar un poco el clima del programa. Gracias, disculpen por el momento que nosotros les hemos quitado, que generalmente tratamos de que sea súper alegre en nuestro programa, pero no podemos evitar esta realidad que nos convoca a que digamos algunas palabras al aire, sobre todo por las características de este programa. Quiero contarles que la Universidad de Buenos Aires invita a sus docentes a realizar una capacitación virtual gratuita sobre género de la Secretaría de Asuntos Académicos. Mirá, Norma, qué interesante, ¿eh? Y que contó con el asesoramiento y la colaboración del Instituto Interdisciplinario de Género de la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí estudia nuestra productora Irene Roast. En la Facultad de Filosofía y Letras está rindiendo materias, sí, ahora después te cuento.
Ah, qué bueno.
El curso se dicta a través del campus virtual del CITEP y consta de 6 unidades a través de las cuales se propone el abordaje de los aspectos y temas vinculados con el orden de los géneros y las sexualidades que atraviesan nuestra sociedad. Pero vamos a ampliar un poco más esta información porque quiero que me lo cuente Catalina Nosiglia, que es Secretaria de Asuntos Académicos. Hola Catalina, buenas noches. María Areces te saluda.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, queremos saber...
difundir nuestro curso.
No, por favor, al contrario, gracias a ustedes por trabajar sobre esta temática que en nuestra sociedad, sabes que es muy importante, por lo menos en los medios de comunicación, afortunadamente, se está hablando de esto, y sobre todo porque habitualmente es un tema que preocupa entre las jóvenes, entre las mujeres adultas, pero además creo que se tienen que ver involucrados los varones en esto, ¿no? Hola.
Sí, escucho más o menos, pero bueno, la Universidad de Buenos Aires viene trabajando en este tema. Primero, a partir del 2015, con una resolución del Consejo Superior que crea un protocolo de acción institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación sexual. Uh-huh. Este protocolo es muy importante que sea... designado personas en cada unidad académica para que atiendan problemas que ocurran referidos a esta temática. Y en ese sentido nosotros también pensamos que mucho de lo que hay que hacer es prevención.
Ajá.
Y prevención se hace sensibilizando a la comunidad universitaria en primer término referido a estas problemáticas. Y este curso virtual gratuito para todos nuestros docentes, nuestros no docentes y nuestros alumnos, tiene que ver con este propósito de fomentar el acceso a la información actualizada sobre la temática y la discusión y la contrastación de ideas referido a los problemas género.
Vos sabés que pensaba cuando vos decías prevención, es muy importante por supuesto dentro del ámbito académico, pero además pensaba cuánto tiene que ver esa docencia sobre el interior de las familias, ¿no? Y sobre todo desde los varones, cuando son muy pequeños, van creciendo, sobre esta igualdad que si bien muchas veces hay por supuesto muchísimas diferencias entre los hombres y las mujeres que tienen que ver con lo biológico, pero más allá de eso, creo que la temática es muy importante en lo que tiene que ver con esta violencia, con el maltrato, con la subestimación, con la discriminación, y me parece que la educación en el varón es fundamental.
Bueno, este curso va destinado a los hombres y las mujeres. Uh-huh. Ya tenemos como 300 inscritos, de los cuales una proporción importante es de hombres. No te lo puedo decir exactamente.
Mira qué interesante eso, ¿eh?
Sí, y además tuvimos que cerrar esta primer convocatoria porque es un curso que atrás del curso, por más que sea online, hay tutores y no teníamos suficientemente tutores para atender toda la demanda. O sea que este curso va a reabrirse a final del año para poder cubrir las demandas de toda la gente que quedó fuera del curso. O sea que despertó muchísimas expectativas en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires.
Te escucho.
No, y que nosotros tenemos muchísimos profesores destacados académicos que han investigado sobre esta temática y tuvimos la suerte que de manera voluntaria y de manera generosa todos han colaborado para hacer este curso. Entre ellos destaco a las profesoras Diana Mafía, a María Luisa Femenías, Alejandro Berti, Anita Lobato, a María Fernanda Lorenzo, y también tenemos a varones en el curso.
Mira.
A Mario Pecheni tenemos como uno de los varones, y Ernesto Mecchia. Y básicamente tenemos que agradecer principalmente a la directora del Instituto de Género, a la profesora Nora Domínguez, que nos ha ayudado enormemente a seleccionar material, a seleccionar a los profesores, que bueno, son, cada uno de estos profesores es uno de nuestras unidades del curso virtual.
Qué bueno, Catalina, que se esté trabajando sobre este tema. Nosotros habitualmente hacemos entrevistas con distintas personas que viven por ahí situaciones de vulnerabilidad, y mucho de lo que se habla es de la violencia, y la violencia no solamente hacia las mujeres, sino también hacia los varones. Por eso te decía que esta cosa de la interrelación, de lo intrafamiliar, de aquello que se puede hacer desde la docencia para prevenir todo lo que tenga que ver con situaciones de desigualdad, de subordinación, de discriminación, es bárbaro, por lo menos para ponerlo primero en palabras, para prevenir y para que a futuro todo cambie, ¿no? ¿Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse?
Bueno, este curso lamentablemente en 72 horas inscribieron 300 personas.
Claro, claro.
Pero esto se va a abrir en el mes de noviembre, probablemente abrimos otro curso. En principio está destinado para nuestra comunidad académica, pero este curso está hecho para que luego de completar, digamos, las primeras demandas de nuestra comunidad académica, va a estar al servicio de toda la comunidad y se va a poner en nuestro campus virtual del CITEP a disposición de todo el mundo. Ya les informaremos nuevamente cuándo pueda acceder la gente en general, la sociedad en general, a acceder al curso. Por el momento nos estamos preocupando y estamos muy comprometidos en sensibilizar a nuestra propia comunidad académica, y la verdad es que nos ha sorprendido a nosotros mismos el éxito que ha tenido y la demanda que ha tenido la inscripción en este primer curso virtual.
Catalina, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo y bueno, gracias por estar trabajando, también contribuyendo a que mejoren las cosas día a día entre nosotros. Por supuesto vamos a estar en contacto porque nos vas a decir cuándo va a reabrir el curso, todas estas cuestiones. Y los datos, si alguien quiere involucrarse un poquito con la información, decime, corregime si me equivoco. Se llama Curso Género, este es el mail, @recuva.ar, ¿verdad?
Efectivamente.
Perfecto. Allí que escriban, y si quieren información, se las van a responder. Catalina Nosigle, ella es secretaria de Asuntos Académicos. Muchísimas gracias, de la Universidad de Buenos Aires.
Muchas gracias a usted.
Buenas noches.
Hasta luego.
En Nacional, Cuento con Vos, con María Areces. WhatsApp Nacional, 116-584-0870. En Nacional, comunicados por WhatsApp.
Soy Nacional.
Hola, soy Sandra Mianovich, y todos los sábados en Soy Nacional, de 19 a 21 horas, te vas a encontrar con la música que querés escuchar, con la música que no te querés olvidar y con la música que todavía no conociste.
Por la Identidad 2017 presenta Idénticos, lunes de julio y agosto a las 20 horas, multiteatro, entrada gratis. Teatro por la Identidad, no los dejemos con la duda.
...24 horas haciendo radio en todo el país. Nacional, la radio de todos.
Si lavas el auto con balde y no con manguera, donás más de 120 litros de agua por hora.
Pensá en grande. Cuida cada gota. El planeta te necesita. Radio Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
10 de la noche, 21 minutos.
Nos escuchás también en San Juan. Por AM910.
El 98% de los hombres que van en auto a trabajar escuchan la radio.
Tira, tira para arriba, tira. Si no ves la salida, voy a tu voz, tira.
Nacional, 80 años. Muchos momentos compartidos. Muchos por compartir.
Si sos músico, productor,
técnico, posees un establecimiento de música en vivo
o trabajás vinculado con el sector, conocé al Instituto Nacional de la Música.
El INAMU trabaja para que tengamos más producción, más difusión y más distribución de música nacional.
Mejor circulación de música en vivo
y mejor formación integral para tu trabajo.
Infórmate de las actividades y beneficios en inamu.musica.ar.
Este domingo a la 1 de la mañana te espero para recorrer juntos los caminos de Pacho O'Donnell. Música, literatura, teatro, cine, entrevistas, historia y, por qué no, algo de humor. Los caminos de Pacho O'Donnell, recorridos conmigo los domingos a la 1 de la mañana por Nacional, la radio de todos.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
En Nacional, estás escuchando Cuento con Vos.
Fernando, quédate. Es Fernando Subirats. Fer, no, lo que escuchás es Bueno, sí, tenemos heavy metal y rock pesado acá en el estudio, pero te juro que no hicimos nada. Es más, los chicos vinieron directamente desde Bolivia porque dijeron, queremos ir a Radio Nacional, a IAM 870, pero te juro que les... Sí. No, Fer, te juro que está... No, bueno, los ruidos que escuchás es el heavy metal. Ah, porque Silvio Ferrer con la cabeza contra el vidrio. No, pero eso es porque se enloquece con... Y aparte Norma Salas tenés que... Buah. Ay, ok, Fer. Sí, yo sé que sos reco... Sí, no, Fer, todo bien. Dale, dale, dale. Te juro que no hacemos lío, Gracias. Ve. Sí, da. Ve. Beso, Fer. Chao. Beso. Bueno, estamos con Octavia, la banda emblemática del rock boliviano que regresa a Buenos Aires y festeja sus 27 años en la ruta. Y los estamos aplaudiendo porque estamos con Omar González en voz.
¡Bravo! Gracias. ¡Bravo, Omar! ¡Bravo! ¡Bravo!
Si necesitas alguien que te chifle, me llamas. Bueno, y Simón Luján en guitarra.
¡Bravo, Simón! ¡Bravo!
¡Qué buena la banda! ¿Cómo suenan? La verdad,
gracias.
Te digo... Yo los veía así tan tranquilos ahí en el pasillo, les di un beso, hola, qué sé yo, María, qué sé yo, y de pronto enloquecen con este grupo. ¿Cómo es eso? ¿Tienen una doble personalidad, no?
Es un poco así.
Qué bueno, contame, Omar, un poco la historia de Octavia y la historia de su nombre también.
Bueno, llevamos 28 años en realidad, estamos haciendo música en Bolivia, rock pop básicamente. Después de 8 años de hacer rock pop nada más, alguien nos dijo, y si incluyen instrumentos nativos y si tiene algo que ver con su
raíces.
Identidad cultural y raíces y todo eso. Y después de esos 8 años entrábamos precisamente a un sello internacional que era Sony Music y decidimos hacer esa incursión, ese cambio, ese proyecto, ese nuevo ver la música, nuevo escuchar la música, nuevo sentir. Y ahí nació Octavia, que tiene que ver con los 8 años que veníamos haciendo música, no los queríamos dejar de lado, y empezamos a llamarnos Octavia a partir de ese octavo año en que empezamos a cambiar e incluir instrumentos nativos y hacer un poco música desde nuestro sentir, desde nuestra cultura.
¿Se interpreta distinto cuando uno sabe que tiene allí dentro de esa música las raíces? ¿Se escribe distinto? ¿Se compone distinto?
Sí. De hecho, nosotros decidimos cambiar de nombre a la banda, mostrar una nueva cara, mostrar una nueva música, porque sentíamos que habían cambiado muchas cosas dentro de nosotros al hacer música. Seguíamos haciendo rock pop, indudablemente, pero tenía otro sabor, tenía otro color lo que presentábamos y éramos distintos.
Sigue mi teoría adelante, Norma, cada vez que hablo con las bandas, uh-huh. Que es verdad, los músicos van sufriendo transformaciones, uh-huh. Y van creciendo, no es que uno tiene que mantenerse en un estilo, ¿verdad? Venite así, porque quiero también hablar con Simón, que está ahí ya listo con su guitarra, pero también quiero que le escuchen su voz. Y digo que muchas veces uno piensa que tiene que mantenerse dentro de un estilo porque se hizo conocido a través de eso, pero esa banda puede ir modificándose y muchas veces el público lo agradece, ¿no, Simón?
Bueno, sí, primero que nada un saludo, muchas gracias
por tenernos. No, por favor, acá. A ustedes.
Sí, la experiencia nos ha mostrado que uno tiene que reinventarse para cada disco, entonces hay que hacer eso, ¿no? Explorar y un poco... empezar a evolucionar, eso lo vas haciendo de forma natural, porque tienes que exigirte para cada nuevo disco una nueva propuesta. Entonces hemos pasado, como te decía Omar, una primera etapa muy rock pop, pasamos a hacer esa mezcla con instrumentos bolivianos, nativos, ritmos bolivianos, que nos fue bastante bien y es una característica del grupo. Y hemos pasado a otra etapa ya hace un disco atrás, digamos, que es lo lógico, ¿no? Hay que animarse a dar otro paso, bueno, esta vez casi hacia lo desconocido, porque si bien todo nuestro público y Octavia mismo estaba cómodamente sentado en su trono,
claro,
es un desafío interesante el plantearse qué vamos a hacer ahora.
La compañía discográfica desde todo aspecto los bancó, digo, con esto de apelar a sus raíces y demás, o en algún momento alguien les puso algún prurito como diciendo, no, estamos hablando de heavy metal, no le vamos a poner instrumentos autóctonos o alguna cuestión por el estilo, ¿no?
No, de hecho fue una propuesta.
Propuesta de ellos.
Del productor musical que teníamos en el primer disco que hacíamos con ellos.
Para que vayan buscando ahí lo que decías al principio, las raíces.
Sí, sí.
Ahora, ¿cuánto uno hace de lo que le gusta y sigue esta idea de un productor musical y cuánto de lo que le gusta al público, ¿no? ¿Cuánto es la demanda y dice, bueno, yo voy a tocar lo que creo que le gusta a mi público y voy a tocar lo que siento? ¿Cuánto hay de eso en ese equilibrio que hay que hacer?
Nosotros no pensamos mucho en lo que le va a gustar al público porque nos estaríamos engañando, estaríamos tocando en un supuesto de lo que le va a gustar al público y no sabemos qué es lo que le va a gustar al público en el fondo. Creo que nadie lo sabe porque uno hace una canción y no sabe el resultado que va a tener ciertamente. Son pocos, creo, los casos en los que se ha atinado, digamos, con el resultado. Queremos hacer música que sea honesta con nosotros y honesta con la gente. O sea, hacemos música que nos gusta, que sentimos que tiene que decir algo. Y si ese algo llega a la gente, muy bien. Y si esa historia se queda guardada ahí en la esquina, también muy bien. O sea, no apuntamos a un resultado. Apuntamos a hacer música que nos guste particularmente y que tenga algo que decir. De ahí en más.
Claro, seguramente estará el secreto, Simón, ¿no? En esto que se plantearon y dijeron, bueno, fluyó.
Lo primero que tenemos en la cabeza es la canción. Es decir, después le puedes poner cualquier ornamento encima, como lo hicimos con instrumentos nativos, quizá la mezcla con drum and bass en algún que otro disco, otros estilos mezclados. Pero en el fondo desnudas todo eso y queda la canción.
¿Quién escribe?
Escribimos los tres.
Los tres.
Omar, Vladimir, que está aquí afuera.
Vladimir Pérez, que también está en bajo y coros, y está Martín Fox también en batería. Sí.
Y mi persona, que somos los tres que hacemos las canciones.
¿Y en qué piensan cuando escriben?
En lo que nos fijamos en nuestro diario vivir.
Mirá.
En realidad, tratamos de no imaginarnos cosas, sino de ser un reflejo de lo que está pasando en el momento. Uh-huh. Hay un momento muy especial, especialmente los jóvenes que están detrás de la búsqueda de algo, tratamos de darles ese algo que a veces no puedes identificar por falta de experiencia. Entonces nos fijamos en ciertos detalles, algo que nos haga en común, que haga un empate con todo el mundo. Entonces ha resultado como una fórmula, entre comillas, de comunicación con nuestro público. Y la muestra es tantos años de trabajo.
Mira,
continuamos.
Y lo que decía recién Omar, ¿no? Esto de sentirla, la música, y decir, hacemos lo que nos gusta y nos apasiona y tratamos de decirlo, por supuesto, con un productor musical, porque uno también tiene que generar su dinero para poder trasladarse, puede trascendido las fronteras de su propio país. Y esto es maravilloso, ¿no? Porque dicen, bueno, no solamente llegamos a nuestro público, le hemos incorporado instrumentos que nos pertenecen, pero podemos mostrarlos al mundo también, ¿no?
No, por supuesto, la idea es siempre dar un pasito más, por más pequeño que sea. Eso nos ha mantenido siempre vigentes. Tenemos la suerte de tener una agenda siempre llena en nuestro país y viajando por el mundo. ¿Sí? Y eso creo que es mucho.
Es muy suerte. Importante lo que decías del mensaje, ¿no? Porque abríamos este programa lamentablemente con un día muy triste, donde hubo ese atentado en Barcelona y pensaba, ¿no? ¿Cuánto daño se está haciendo? Muchas veces a través de distintos mensajes, sea cual fuere. Me parece que la música también es un instrumento importantísimo para transmitir un mensaje. Y cuanto mejor se transmita, más pacífico y menos violento sea, creo que vamos a contribuir todos, ¿no?
Por supuesto, creemos que especialmente los músicos tenemos un alcance mucho más directo que cualquier político, por más grande
social
sea. Sí. Claro, el mensaje que manejamos.
De hecho, en nuestro país, los músicos durante los años más difíciles de la historia de nuestra Argentina han tenido muchísima influencia en muchas mentes, ¿no? Y han actuado desde el arte, lo mismo que los artistas, ¿no? Han tenido mucho que ver en aplacar esos miedos, en contribuir a otras cuestiones que no tenían que ver con la violencia que ejercía en ese momento una dictadura militar, por ejemplo, ¿no? Sí.
En este caso el mensaje tiene que ser muy consciente porque es un peligro. Tienes un arma muy poderosa al ser una voz de una generación, la voz de un sector grande de la gente. Entonces tratamos de mantener ese mensaje de, no de la violencia, sí de una rebeldía, porque el rock es rebeldía.
Bueno, sí, ¿no? Absolutamente, y libertad además.
Exacto.
¿No? Libertad, siempre creo que esto de ser libre y de tratar de seguir su propio sueño y su propia esencia, ¿no? Porque no necesariamente tenés que molestar al otro, sino seguir tus sueños. Supongo que lo habrán hecho ustedes y lo habrán vivido cuando era joven, eso, Omar, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que también era una de las cosas que nos dimos cuenta en el camino. Al principio éramos rebeldes básicamente porque éramos jóvenes y teníamos muchas cosas que decir o con las que protestar. Pero después nos fuimos dando cuenta que había mucha gente que nos seguía y que también éramos un poco responsables de lo que decíamos por la gente que nos seguía.
Totalmente, totalmente. Es que uno lo va aprendiendo cuando es grande, por supuesto. O sea, tiene la experiencia de haber vivido aquella adolescencia donde sentía que se llevaba el mundo por delante a como de lugar, ¿no? Porque cuando uno es joven no sabe por qué camino tomar. Y cuando es grande dice, bueno, yo sé cómo es aquel chico, ¿eh? Pero yo ahora también tengo que ser un poco más responsable porque sé que hay caminos que no conducen a nada. Pero sé que la música de ustedes conduce a muchos a la diversión, a reflexionar y a pasarla bien. Así que tenemos aquí a Octavia, la banda emblema del rock boliviano, que ya ha regresado a Buenos Aires. Su nuevo álbum se llama Superluz. Es un material que marcó un hito sin precedentes dentro de la historia de la música en Bolivia. Superluz Deluxe Edition, CD más DVD, incluye una nueva versión del disco editado en su versión original conteniendo el bonus track de Después de Ti, además de un concierto en vivo realizado en el Teatro Jaime Laredo de La Paz. Bueno, ellos vuelven a la Argentina y enseguida les vamos a contar que van a estar en la trastienda Samsung de San Telmo. Pero si está todo listo, Anita Maroto, que es quien está acomodando el sonido, si ella nos dice que está todo ok, ya empezamos a escuchar los primeros acordes de esa viola de Simón Luján y la voz de Omar González, en Cuento con Vos.
Esta canción se llama Eternidad.
Muéstrame tu luz, yo me encargo de llegar. Muéstrame en la oscuridad. Dime que la lluvia por la eternidad, eternidad.
no, quiero todos los discos, quiero todos los discos de Octavia, ya quiero la colección completa. Qué linda voz que tenés, Omar. Gracias, qué linda voz, porque había escuchado el tema un poco más potente, más heavy, pero la dulzura de esa voz y la transmisión de una canción de amor, gracias. ¿Verdad?
Sí.
¿Se puede contar un poquito la historia de esta canción?
Sí, es, bueno, es una de las cosas que nos llegan a veces, el sentir que si tienes un compromiso, si tienes una historia de vida con una pareja, pero necesitas como una confirmación, necesitas redondear esa historia y necesitas decir, sí estaría contigo por la eternidad, sí estaría aunque llueve, truene o... Un diluvio no nos separará, siempre estaremos juntos, ¿no?
Qué bueno, me encanta. De eso hablábamos hoy, ¿no? Cuando empezamos al principio del programa. ¿Cuánto tiene que ver lo que transmitimos nosotros todos, ¿no? Los que comunicamos, desde la música, desde una radio, desde la tele, desde todos lados. Qué importante que es eso. Quiero seguir escuchando a Octavia, allí Irene Rose. Mírala, mírala, mírala. ¿Vieron alguna vez una productora con pelo azul? Bueno, esta es lo que yo hago. Hago como una encuesta entre mis invitados. ¿Qué les parece el pelo azul de mi productora? Y estoy buscando la banda que haga ese tema que se llame Blue Hair o el pelo azul. Cuando la tengas, Octavia, el pelo azul.
Y venimos a estrenarla acá.
¿Cómo? ¿Te gustó el título?
Me encantó.
Listo. Los espero con el pelo azul y después le hacemos una Ferrer. Lo que quieran, chicos. ¿Cómo se llama el tema que van a cantar ahora?
Última escena.
A ver.
Todas las dudas volverán con claridad. Solo quedan nuestros cuerpos y un embriagante dulzor. No queda ninguna pista para la reconstrucción. Es la historia de nuestra pasión y su última escena. Es el fuego que nos atrapó y la forma en la que todo terminó. No me pregunten cómo fue que se inició. Seguramente fue un Big Bang, una explosión. Solo quedaron dos cuerpos y un embriagante dulzor. No quedó ningún rastro de lo que fue nuestro amor. Es la historia de nuestra pasión y su última escena. Es el nos atrapó y la forma en la que todo terminó. Es la historia de nuestra pasión y su última escena. Es el fuego que nos atrapó y la forma en la que todo terminó.
Por ahí, que te hizo dijo, oh. ¿Viste lo que hacen los finales de las canciones? O sea, la letra y dice, claro, esto, ya. Chicos, muy lindo. Bueno, escúchenme, en la trastienda Samsung, ¿cuándo van a estar?
Mañana por la noche.
Fenómeno. ¿A qué hora?
A las 9 de la noche, hora puntual.
9 de la noche, mañana en la trastienda. Me imagino que todavía quedan entradas. ¿Algunas?
Quedan algunas.
Dos o tres nada más. Así que apurate si vos estás del otro lado, porque van a tener que repetir las funciones los chicos. Estoy feliz de tenerlos aquí en Octavia. Bueno, yo los dejo que ustedes sigan. Tenemos un rato para un temita más, pero antes quiero que me cuenten algo de la música y ustedes cuando eran pequeños. ¿Cómo se fueron involucrando con la música? Vos en el canto, vos con la guitarra. Que me den algún dato, porque me encanta siempre saber cómo empezaron con esas cuestiones, ¿no? Cómo se acercaron al sonido.
Sí, para nosotros fue un crecer natural. Para mí fue una bendición, un encuentro, porque yo no sabía a qué me iba a dedicar en la vida. Salía de colegio, 17, 18 años.
Claro, como todos.
Y los encontré ahí por casualidad.
¿Y vas caminando por la calle y te chocaste, no?
Casualidad.
Casi así.
Ah, mira.
Tenía un amigo que estudiaba en el conservatorio, que un buen día le dije, ayúdame a sacar unas canciones, pero porque me nació.
¿Ya tocabas algún instrumento?
No tocaba nada. Ni me interesaba la música, ni nada. Mirá. De nada. Y un buen día caí a su casa y él me dijo, te voy a enseñar unas canciones, pero espérame un ratito porque tengo un ensayo con un grupo de amigos y queremos hacer una banda y estamos haciéndola, y si me esperas un ratito o si te quieres quedar a escuchar el ensayo. Y ahí los conocí, y ahí después de unos meses me propusieron ser el cantante de la banda. Así, mira. No tenía idea y descubrí un mundo así. Eso fue para mí, así, descubrir realmente un mundo en la música.
Esto fue esa edad, 17, 18 años.
Sí.
¿Tenés ahora...?
Yo, 46.
Mira, qué maravilla poder vivir además, ¿no? De esto que te gusta y que es tu pasión.
Sí. No, para mí ha sido un descubrimiento y el descubrir realmente mi vocación, que no la tenía clara.
Es que a los 17, 18 años, qué difícil es tratar de saber lo que uno va a hacer el resto de su vida, ¿no? Por ejemplo, hay gente que, qué sé yo, que por ahí descubre que en la mitad de su vida hay otras cosas que le gustaban y le apasionaban y se enteró de grande. Yo siempre digo que hay que hacerlo, ¿eh? Porque uno... tiene todo por delante. ¿Y en tu caso, Simón?
Yo soy la víctima de mis hermanos mayores, claro. Rockeros. Soy el último de los hermanos.
Y estabas en el medio ahí siempre.
Y sí, pero yo sabía desde los 4 o 5 años que iba a ser músico.
¡Mirá!
Sí, yo sabía. Solo que no nadie me lo creía hasta que tenía como 17. Yo andaba rogando por una guitarra, pero nunca me la dieron. Mi papá, deportista de alto nivel, no quiso nunca.
Mira.
Y hasta que lo tuve que convencer.
Ya... ¿Qué hace tu papá? ¿Qué hacía?
Mi papá era ciclista.
Ah, mira.
Ciclista profesional en Bolivia. Entonces, un campeón de toda la vida. Mis hermanos mayores, campeones nacionales. Y,
claro. Y dijeron, este pibe va a agarrar la guitarra.
Ya le falta este. Pero no, yo soy todo lo contrario.
Claro.
Yo soy la excepción a esa regla de la casa. Y cuando tenía 17, me entré al conservatorio al día siguiente de salir del colegio. Y no paré más. Y mi papá él ya falleció hace algunos años, pero tuvo la oportunidad de ver todo lo que logré con Octavia. Y él se sentía muy orgulloso y vio los frutos de eso, ¿no? Y se lamentaba muchas veces y me decía, ¿por qué no te he hecho caso de niño? Porque tenía otra idea, otro concepto muy antiguo de lo que es ser músico, ¿no?
Sí.
Lo que era ser músico. Pero me encargué de demostrárselo a tiempo y yo creo que él se fue feliz sabiendo que había cumplido con todos sus hijos, ¿no?
Además, retener esos deseos, ¿viste? Tampoco es bueno, porque en algún momento esa pasión tiene que salir.
Tenía que reventar.
Es buenísimo, mirá cómo se transforma en creatividad. Bueno, vamos a seguir escuchando a los chicos de Octavia, la banda emblema del rock boliviano que ha regresado a Buenos Aires. Se presenta mañana a las 9 de la noche en la trastienda Samsung de San Telmo. ¿Y qué otra canción?
Bueno, esta es una canción casi... de emblema de nuestra carrera, es la más conocida de nuestro repertorio. En Bolivia ha sido, digamos, como un himno. Esto se llama Después de ti.
A ver.
Te acercas igual que el viento acaricia en mi piel. sueles encontrar la chispa que enciende el volcán. Y te vas si no estás, yo sé que nadie te atará. Juegas con mis sentimientos, dices que es amor. Sé que ya nada cambiará, no, nada. Sé que jamás te olvidaré, no lo haré. La luz del recuerdo baña mi interior, sí. Y voy buscando entre las nubes algo, solo un beso. Aún canto por ti, muero por ti. Nada será igual después de ti. Tal vez tu recuerdo vuelva a acariciar mi piel. Sé que ya nada cambiará. Jamás te olvidaré.
Norma, dame tu opinión, dame tu opinión.
Qué dulzura, me encanta.
Qué voz maravillosa. Qué voz maravillosa. Y sí, la guitarra esa que suena, se nota, que les gusta mucho lo que hacen y no es casual que tengan el éxito que tienen.
Gracias.
Chicos, mañana a las 9 de la noche, ahí en la trastienda Samsung, quiero que vayan a ver a Octavia, esta banda emblema del rock de Bolivia, que estamos muy contentos de tenerlos aquí con nosotros. Ya nos estamos despidiendo, pero ¿sabes qué te pediría? Que si podemos repetir el estribillo de esta última canción y cantemos todos, si no les molesta, que venga. Fíjate si está Irene Roast por ahí. Normita Salas, ¿tiene algún mensaje? A ver.
Margarita Esther de Salta, que está en Buenos Aires, dice: hoy retiré el libro de Resiliencia que ganó en el día de ayer. Y Elida de Belgrano: bueno, hola compañeras de mis noches, Octavia me re sorprendió, muy buenos, me encantaron.
Muchas gracias. Elida, te mandamos un abrazo. ¿Quieren mandarle un beso a Elida?
Un beso para Elida, un abrazo grande.
Bueno, qué bueno, gracias por escribirnos. Vení, Rodrigo, a cantar con nosotros, que vamos a cantar el estribillo de, dice la letra: sé que jamás te olvidaré.
Sé que ya nada cambiará.
Sí.
Sé que jamás te olvidaré.
Perfecto. Vamos, Rodri, a cantar este último estribillo. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Mañana viernes, último día de la semana. Nosotros seguimos trabajando, pero para ustedes que descansen mucho. Pero bueno, les quiero mandar un abrazo. Saben que estamos aquí. Contá conmigo, porque yo sé que cuento con vos. Nos despedimos con el estribillo de Octavia. A ver si los podemos seguir. Dale, Norma.
A ver.
Sé que ya nada cambiará, no, nada. Sé que jamás te olvidaré.
Eso.
Sé que jamás te olvidará.
Sé que jamás te olvidaré.
No lo haré.
No lo haré, no lo haré, no lo haré jamás.
Hermosa visita acá.
Un aplauso para los chicos de Octavia. Mañana 9 de la noche, las trastiendas Samsung. Un aplauso para ellos. Chau, chau, chau. Contá conmigo, cuento con vos.